Muy buenas tardes a todos los oyentes que ahora mismo sintonizan el 101.3 o el 106 de la FM. Agradezco a Curro Castillo que nos haya hecho la pregunta del millón en la hora anterior y ahora les pido que escuchen atentamente todo lo que nos va a contar Mónica González sobre esa crónica negra de hoy, donde miramos especialmente todo lo que tiene que ver con esas personas que se saltan el confinamiento y lo que se ha llamado los ciberdelitos. Así que, Mónica González, buenas tardes, que tienes mucha tarea por delante, por cierto.
Buenas tardes, Nieves. Sí, la verdad que con el tema del coronavirus y del confinamiento estamos muy atareados en los medios de comunicación, como puedes comprobar.
Desde luego, fíjate que lo último que acabo de ver en el diario El Mundo, en elmundo.es, dice: Facebook investiga cientos de cuentas falsas que elogian al gobierno. Bueno, pues no sé si esta es una última hora que dan, pero en fin, se está hablando de los bulos, de los no bulos, de lo que se dice es real y de lo que se dice y que no es cierto. Bueno, tendremos que mirar con lupa las redes sociales, Mónica.
Es que yo creo que al final las redes sociales son un nicho de bulos, como tú bien decías, y de falsas informaciones. Hay que ir a los medios de comunicación reales, aquí, por ejemplo, Onda Madrid, Telemadrid, a cualquier medio de comunicación que nos dé y nos aporte información real, no creernos todo aquello que se publica, porque a veces, como tú bien dices, Nieves, nos venden informaciones verdaderas que son en realidad falsas, nos llevan a incluso a noticias que proporcionan, por ejemplo, yo estoy recordando ahora mismo en este momento temas de bulos con el tema del coronavirus, ventas de mascarillas falsas, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas hay que contrastarlas muy bien con la información veraz. Y en cuanto al tema de los ciberdelitos, que tú lo apuntabas hace un momentito, es importante saberlo, porque hoy en la rueda de prensa del comité técnico a causa del coronavirus, salía hablando perfectamente, además, José Manuel Santiago, general de Brigada de la Guardia Civil, alertando sobre ese tipo de delitos cometidos en Internet. Hemos hablado las últimas semanas del phishing, que es la suplantación de identidad por parte de grupos criminales. Y ahora, es verdad que desde que estamos confinados ha aumentado el material pornográfico infantil y, de hecho, recientemente la policía, que es lo que comentaba el general de la Brigada de la Guardia Civil, comentaba que habían detenido a una persona en su vivienda con más de 5.000 archivos en su portátil, en dispositivos de almacenamiento, donde había vídeos e imágenes con pornografía infantil. Esto lo alertaba el general precisamente por esta investigación que están haciendo en Internet a todo aquello que tenga que ver con ciberdelitos. Es verdad, Nieves, que es importante, y lo alertaba este hombre, este general de la brigada, que los padres tengan y tengamos ese mensaje de prudencia, de atención a los menores, el control parental, que pongamos contraseñas en Internet para que no accedan a contenidos de adultos y, sobre todo, que los jóvenes, los menores de edad, sean cuidadosos con las fotografías que comparten con personas extrañas. Desde el programa siempre hemos dado esa máxima, esa propuesta, ¿no? Que los papás tengan siempre cuidado con lo que los hijos hacen, los menores sobre todo hacen, porque las redes sociales al final son un nicho de personas también malas. Hay mucha gente buena, somos mucha gente buena los que formamos parte de las redes sociales, pero también hay gente mala que se aprovecha de los menores y de esa inocencia para sacarles información.
Sí, lo hemos dicho muchas veces.
La Guardia Civil está muy encima de
esto. Lo hemos dicho muchas veces que es verdad que de repente se encuentran conversando los menores con gente que creen ellos que también son menores y resulta que lo hemos visto mil veces en las detenciones que se hacen y es gente que son adultos y que tienen unas intenciones pues nada claras y nada buenas, claro.
Efectivamente, uno de ellos, recuerdo una ocasión que tú y yo lo hemos hablado Nieves en directo también, en los videojuegos. Hay videojuegos muy famosos entre los chavales donde tú te conectas a través de un micrófono y tú hablas con otros jugadores. Claro, los chavales no saben con quién están hablando y a lo mejor están hablando con una persona adulta de más de 20 años, 25 años, 30 años, que en realidad lo que quiere es sacarles información de dónde viven, qué es lo que hacen y luego extorsionarles mediante fotografías de desnudos normalmente, que es lo que les suelen proponer, pensando los chavales, los menores, que son personas también de su edad, ¿no? A lo mejor de 10, 12, 15 años, e incluso que a lo mejor piensen que están ligando con alguien, pero no es así. En realidad son personas que se dedican a este tipo de delitos y de trapicheos. Un dato importante también que daba el DAO de la Policía Nacional, José Manuel González, esta misma mañana. Hablamos de los detenidos. En esto de confinamiento es verdad, Nieves, que se han hecho propuestas de sanción de más de 635.000, o sea, personas que han sido propuestas para sanción. Y en las últimas 24 horas ha habido 80 detenidos. Desde el estado de alarma por la parte de la Policía Nacional, 2.585.
Vamos a intentar mejorar esa comunicación, Mónica, porque es imposible, resulta muy difícil el escucharte, y vamos a intentar el recuperarte de otra manera, a ver si podemos escucharte de una manera fluida, a lo mejor por la forma convencional, como es el teléfono, porque realmente nos estaba costando el conectar y el saber la información que nos querías dar. Ya te tenemos de nuevo, Mónica, a ver si ahora ya es mucho más fácil.
A ver si me escuchas mejor, Nieves.
Sí, ahora sí. Es que te acompañaban pitos.
Perfecto. Vaya por Dios.
Sí, sí, sí. Pues a ver, que nos hablabas de 80 detenidos en el día de ayer, ¿no?
Efectivamente, por parte de la Policía Nacional, 2.585 detenidos en total desde que se decretase el estado de alarma y de emergencia, lo que supone ese 3,19% de detenidos desde que comenzamos. Es verdad que también las actas de sanciones, esas propuestas de sanción, han aumentado hasta 4.334, 193 denegaciones de entrada, y luego en cuanto a las fronteras terrestres ha habido dos detenciones también y un rechazo en el aeropuerto de Barcelona. Algo importante son los casos de sanciones. Siempre hablamos de la imprudencias de las personas, de los insolidarios, de aquellas personas irresponsables. Y uno de los datos, de los casos más curiosos, es que la directora de la Agencia Española del Medicamento se ha saltado el confinamiento en Madrid. La Policía Nacional, la Policía Municipal de Madrid, la ha pillado en un VTC.
No, pues así vamos a intentar llamarte de una manera convencional, de verdad, porque no se ve que el reporting no está funcionando con Mónica, va y viene y hay muchos sonidos entre medias, así que vamos a hacerlo de manera convencional para poder contactar con Mónica. Nos hablaba de esa multa a la directora de la Agencia Española del Medicamento por saltarse el confinamiento. La policía Municipal de Madrid ha propuesto para sanción, como les decimos, a María Jesús Lamas, porque en Semana Santa pensaba viajar unos días a Galicia para estar con su familia, pero los agentes municipales pues frenaron, ¿no? La pararon en un control que realizaban en la Plaza de las Ventas. Mónica.
Así es, a ver si me escucháis ahora muchísimo mejor. Es verdad que este caso de sanción es curioso, sobre todo porque es una persona bastante importante, la directora de la Agencia Española del Medicamento, y como tú bien decías, Nieves, en el estado de alarma durante la Semana Santa, lo hemos sabido ahora recientemente, hace pocas horas, que se encontraba dispuesta a viajar hacia Galicia a ver a sus familiares, y bueno, la pillaron poquito tiempo antes de cogerse un tren para viajar hasta allí. Luego también este fin de semana me ha parecido curioso varios casos, entre ellos un grupo de vecinas de Vila García de Rousa, en Pontevedra, que se saltaba el confinamiento y él para ir a misa. Querían escuchar la Eucaristía, fueron hasta la iglesia de esta población pontevedresa, y allí un vecino que vivía justamente enfrente comenzó a grabar este comportamiento incívico, que recordemos que no se puede salir de casa ni siquiera para acudir a ningún tipo de celebración, incluida una Eucaristía. No ha sido el único grupo de vecinos o de feligreses que han cometido este tipo de sanción. También recordemos que este fin de semana en el Vendrell de Tarragona, debido a que también la mezquita estaba cerrada, el imán del Vendrell llamó al rezo desde la calle con un megáfono para avisar del inicio del Ramadán, y allí, en vez de quedarse la gente concentrada en sus casas desde sus balcones, lo que hicieron fue salir a la calle, y al final el confinamiento, no hubo ningún tipo de confinamiento. Más de 50 personas se encontraban en las calles del Vendrell intentando, bueno, pues escuchar al imán del Vendrell para, como decimos, llamar al rezo. Es verdad que ha habido mucha polémica en estas últimas horas con este tema, porque por una parte la Asociación de Jóvenes y Deporte de Cataluña, que es una asociación que además habla directamente con las personas de la mezquita, dicen que sí que tenían un permiso Y en las imágenes que hemos podido ver sí que se aparece incluso la policía local de allí de Tarragona, pero por otra parte es verdad que el ayuntamiento se
ha dicho que no estaban
claro,
autorizados,
¿no? Efectivamente, entonces claro, independientemente de eso, el ayuntamiento ha dicho que no y los fieles y los feligreses tienen que estar directamente en sus casas y pueden escuchar una misa, una eucaristía, un rezo del imán, pero como decimos, desde los balcones. Por lo tanto, la concentración no estaba ni autorizada ni permitida y hay unas diligencias municipales que investigan y sancionan estos hechos. Eso es importante
claro
también
que
recordarlo.
Sí. Oye, también los hay que se han ido a la playa, ¿no? Diciendo, oye, pues mira, ya que hace solecito, pues aprovechamos y nos vamos a la playa.
Pues sí, porque además hacía muy buen tiempo ahí en Sitges, en esta población de Barcelona, y allí, pues gracias al helicóptero de los Mossos de Escuadra, que recordemos, no solamente en Cataluña, aquí en Madrid, todos los días sobrevuelan un helicóptero por toda la Comunidad de Madrid, que además yo por mi casa lo escucho continuamente. Entonces, cualquier persona que esté transgrediendo las normas, les van a pillar, incluido a la gente que está en la playa. Y estas tres personas estaban en la playa tomando el sol y de repente el helicóptero les identifica, intentan esconderse en un bosque cercano y cuando les denuncian, les toman el acta, ellos explican que es que iban a buscar leña, que venían del bosque para buscar leña. Bueno, en fin, una excusa como cualquier otra que me parece de lo más curiosa, como también cuando también en un campo, en una zona rural del municipio de Gaià, en Barcelona, han acampado de forma ilegal. Se han llevado las tiendas de campaña, se han llevado además altavoces, un equipo de sonido, se han dedicado a talar árboles en la zona para poder encender el fuego y han hecho una calzotada. Y entonces, pues claro, han llegado los agentes rurales y evidentemente les han propuesto para sanción, les han mandado para casa, pero evidentemente estaban cometiendo una cosa ilegal, sobre todo además talando los árboles, nieves, que también eso para más siempre, ¿no? Este tipo de delitos curiosos.
Claro. Fíjate que también en el tema del deporte ahí se les ha pillado a muchos, ¿no? Unos con un circuito de moto trial, a otros en un partido de fútbol.
Pero bueno, sí. Que, el circuito trial lo hizo en Pamplona, en el garaje comunitario. Se montó allí un circuito de moto trial y le pilló a la policía municipal equipado perfectamente para llevar a cabo esta disciplina. Recordemos que en la comunidad de vecinos, es decir, en las zonas externas y comunitarias, no se puede practicar nada, no puede salir a caminar ni hacer ningún tipo de deporte, incluido evidentemente hacer un circuito de mototrial. Por lo tanto, aquellos que nos estén escuchando, cuando nos dicen que no podemos salir de casa, no salir de casa, incluido también no pasearte por el vecindario, por tu comunidad de vecinos, ojo, también, sí. O la urbanización. Y a esta persona la pillaron con las manos en la masa, como también tú apuntabas, partido de fútbol. Bueno, esto ocurrió en Teruel, en una localidad llamada Andorra, cuando localizaron a 5 individuos después de que colgasen en las redes sociales un partido de fútbol que habían realizado 5 personas. Claro, habían jugado al fútbol durante un rato, una hora, un par de horitas, habían subido la hazaña a internet y la Guardia Civil pues estaba al tanto de toda esta historia y al final les consiguió identificar y multar, evidentemente.
Si te parece, recordamos que todo, en fin, saltarse el confinamiento para hacer cualquiera de las cosas que hemos mencionado tiene su sanción y además multas que son muy altas, ¿no?
Totalmente. De hecho, el Gobierno ha publicado una guía de sanciones para unificar los criterios a la hora de multar a las personas que se salten el confinamiento. Y en España, como decía al inicio, 635.000 multas de momento por saltarse el confinamiento. Y el coste que podría acarrearnos este incumplimiento, por ejemplo, Nieves, desplazarnos sin autorización, sin estar autorizado, 601 euros. Si se repite esa infracción, se elevaría a 1.200. A quien se desplace a una segunda residencia, como hemos visto en Semana Santa, que había personas que se bajaban incluso a Alicante para ir a la playa, 1.500 euros. Si hay presencia de menores, personas con discapacidad o situación de vulnerabilidad, y además sin causa justificada para llevar a estas personas en el vehículo, 1.500 euros también de multa nos pondría la policía. Si hacemos o realizamos actividades no permitidas en establecimientos comerciales o industriales, como por ejemplo partidas de cartas en un bar, abrir un local, 2.000 euros. Quien menosprecie a la autoridad, llega a insultar a la autoridad, incluso a pegar a la autoridad, a la policía o Guardia Civil, 2.000 euros. Y se subiría hasta 10.400 euros por organizar o participar en actividades en común como festejos o celebraciones. Es decir, recordemos la semana pasada en Sevilla en una azotea donde había un grupo de personas celebrando una especie de misa. Pues ahí seguramente que las sanciones subirían hasta esos 10.400 euros por cada persona, no por el festejo en sí, sino por cada persona que esté participando en algo así.
Pues vamos a abordar un tema que a ti sé que te interesa muchísimo y estoy seguro que a nuestros oyentes también, como es el tema de la violencia de género, porque durante el estado de alarma han aumentado las llamadas al 016. Este tema nos lo va a contar con la presencia de Mónica también, Isabel García Regadera. Hola Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, Isabel.
¿Qué nos puedes contar? Las llamadas han crecido un 47%, ¿no?
Pues sí, con respecto a 2019, según datos del Ministerio de Igualdad en este mismo periodo. Empecemos por recordar que el 016 ha sido declarado servicio esencial durante esta crisis sanitaria, por lo tanto, que todo el mundo sepa que está operativo. Y si analizamos los datos, teniendo en cuenta que llevamos algo más de un mes en estado de alarma desde el 14 de marzo, pues entre el 14 de marzo y el 15 de abril se produjeron exactamente 7.895 consultas telefónicas en el 016 frente a las 6.041 del mismo periodo en 2019. Por lo tanto, este año se han producido 1.854 llamadas más. Y si diferenciamos entre marzo y abril, vemos que en la primera quincena de abril se han producido 189 llamadas más que entre el 14 y el 31 de marzo. Además, a las consultas telefónicas hay que sumar las realizadas a través de correo electrónico. Por si alguien no lo conoce, también hay una dirección de correo electrónico operativa que es 016-medio-online@mscbs.es. Aquí también han crecido exponencialmente las consultas, porque desde que se decretara el estado de alarma han sido 250 mujeres las que han realizado su consulta en esta dirección de correo electrónico del 016 frente a solo 46 el año pasado en este mismo periodo. También hay que tener en cuenta que han crecido las intervenciones de Policía Nacional y Guardia Civil en el primer mes de vigencia del estado de alarma. Han aumentado exactamente un 25,27% con respecto al mismo periodo de 2019, según datos del Ministerio de Interior, y son más de 83.000 las acciones de policía y guardia civil entre el 14 de marzo y el 14 de abril. Los datos son muy evidentes, pero lo que ocurre es que, por otra parte, han disminuido las denuncias. Entonces, estos datos hay que analizarlos dentro del contexto que estamos viviendo, y es que en muchos casos, obviamente, las personas están conviviendo con sus maltratadores, las mujeres están bajo el mismo techo que sus maltratadores, y esto les impide poner las denuncias, les dificulta el poder presentar las denuncias.
Pues este es un tema con el que queremos hablar. Mónica González, sé que esto a nosotros es recurrente, pero más desde que estamos confinados, porque sin duda es que aumentar hasta un 47% el número de llamadas es que algo está pasando. Nos lo va a contar Susana Martínez, que es presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a decir qué conclusiones podemos extrapolar de estos datos que estamos escuchando. Este aumento es por no poder salir de casa, porque los problemas se agudizan precisamente por eso.
Bueno, yo creo que para empezar es un poquito todavía precipitado hacer un análisis de, digamos, exhaustivo y totalmente acertado de la situación, porque habrá que esperar a que esto acabe. Pero nuestra percepción como organización que trabaja con mujeres víctimas de violencia, desde luego, es que el confinamiento supone, obviamente, un estrés añadido al estrés que ya de por sí supone, digamos, el confinamiento con violencia de género. Es decir, la mujer que además de estar confinada sufre algún tipo de violencia, sea psíquica, sea física, en estos momentos pues tiene una gran incertidumbre y está en una situación mucho más vulnerable. Es decir, no sabe hasta dónde va a llegar su propia resistencia emocional o física. Y esto creo que puede ser una de las cuestiones que da lugar, obviamente, a un aumento de las consultas y de las llamadas. A nuestra asociación han llamado no solo mujeres víctimas de violencia, también han llamado personas del entorno que conocen situaciones de mujeres que están sufriendo esta violencia, y profesionales, sobre todo al principio del confinamiento, para pedir información sobre qué recursos estaban disponibles y también para tener pautas que darle a sus conocidas en este caso o saber ellos mismos qué pautas tenían que activar en el momento en que se pueda estar sufriendo una agresión o una violencia en el domicilio.
Claro, y Susana, ahí, pues, sí que podemos decir que no están solas, que están todos los mecanismos de nuestra sociedad, están en marcha y absolutamente con capacidad para actuar si es que hay un episodio de violencia o si necesita ayuda una mujer.
Efectivamente, este es uno de los puntos en los que siempre queremos hacer hincapié y, bueno, tanto en el Real Decreto Ley 1220 de 31 de marzo de el Gobierno se establece que los servicios de atención a víctimas de violencia de género son servicios esenciales y, por otra parte, pues las ONGs seguimos haciendo todo lo que es un trabajo de terapia, de seguimiento, pero por vía telemática. Nuestras psicólogas siguen interviniendo con las mujeres, bien sea vía telefónica, bien sea por Skype, incluso con las actividades grupales que veníamos haciendo con las mujeres jóvenes por vía online a través de los sistemas de Zoom o de Skype. Es decir, que las mujeres tienen que saber, sobre todo, como bien dices, que no están solas y que, pues bueno, en la mayoría de los casos, pues estos recursos siguen activos y vamos a estar acompañándolas, porque la salud emocional en este momento de la mujer que sufre violencia es muy frágil y muy importante mantenerlo.
Efectivamente. Isabel también quiere hacer preguntas a Susana Martínez, Mónica también. Pues adelante, Isabel.
Pues sí, yo le quería preguntar a Susana sobre la Administración de Justicia. Claro, como hemos dicho, se ha declarado un servicio esencial y por lo tanto entiendo o no sé qué tipo de servicios se prestan desde la Administración de Justicia en estos casos.
En estos casos las mujeres tienen que saber que, pese a que para los procesos ordinarios los juzgados han suspendido tramitación y plazos, para lo que son medidas de urgentes de orden de protección, los juzgados están habilitados, los juzgados de violencia siguen funcionando y desde luego no van a dejar de atender un caso en el que una mujer presente una orden de protección porque tenga esa necesidad por esas razones de urgencia. Lo que no se están tramitando son procedimientos ordinarios, eso es cierto. Pero, vamos, los casos de violencia, lógicamente, sí que los juzgados están abiertos, los juzgados tienen sus secciones de guardia y van a atender esos supuestos.
Muy bien. Susana, también te quiere preguntar mi compañera Mónica González. Adelante, Mónica.
Yo quería preguntarte, Susana, algo importante, porque hablamos de las víctimas de violencia de género, pero también es importante la gente que las rodea, esas personas, los vecinos. En este programa siempre lo hablamos, ¿no? La importancia que es las personas que escuchan la violencia de género. Desde aquí tú dirías, en este caso, que es clave que aquellas personas que escuchen este tipo de discusiones o de malos tratos o que lo sepan, vayan a denunciar directamente, que no esperen incluso a llamar al 16, que llamen a la policía.
Pues nosotras insistimos lógicamente también en eso, es decir, ahora mismo tenemos que estar, la sociedad tiene que estar alerta y claro, los vecinos, quien pueda escuchar una situación de violencia tiene, digamos, que llamar directamente pues a la policía y la policía va a actuar y va a atender esa situación. Además, también aconsejamos a las mujeres, a las propias mujeres víctimas de violencia, que, por ejemplo, quien tenga un dispositivo móvil, lo tengan siempre a mano y en el número de favoritos tengan una persona de su confianza, de contacto, a la que poder acudir, tengan el teléfono de policía, el 016, es decir, que se apoyen, incluso no cuando estén solo en una situación de emergencia, sino su día a día tiene que ser muy duro, es muy duro, y el llevarlo también y el poder hablar con alguna persona de confianza, aparte de con los servicios que prestamos desde las ONGs, del entorno, que pueda escucharla y que pueda hacer un poco esa labor de contención que ahora necesitan para que la situación no estalle, pues eso es muy importante. Y ahí un familiar, un amigo o amiga, tiene que estar siempre, o creo que es un acto de solidaridad el que estemos todos unidos en esto.
Susana, además, a todas estas mujeres que no tienen que esperar hasta el último minuto, se les puede dar un apoyo psicológico, ¿no? Que puedan saber en qué fase están y, sobre todo, que puedan tener una alarma para anticiparse ante una circunstancia ya irreversible. O sea, darles alguna herramienta, ¿no? Para que ellas sepan qué está pasando con su maltratador. ¿No le parece, Susana?
Sí, sí, totalmente acertado. Yo, si me permitís, diría que desde nuestro teléfono de atención a las víctimas, el 900-100-009, estamos atendiendo estas consultas psicológicas, seguimos dando citas no presenciales, pero como he dicho antes, telemáticas, y es muy importante que estemos ahí. Y estamos coordinadas además también con los recursos institucionales y con el 016, es decir, que tenemos un grupo de terapeutas que van a estar atendiendo todo lo que sea necesario, como dices, pues para poder ir marcando el camino y hacer un seguimiento de en qué fase, porque la violencia de género tiene distintas fases, en qué fase esté cada mujer y solventar las necesidades que pueda tener en cada momento.
Desde luego. Susana, enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando. Sin duda, desconocíamos que en este confinamiento se iba a poner tan crítica la situación de muchas mujeres, pero para eso estáis vosotros y, desde luego, desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, tenéis un servicio que está, no sé si 24 horas, pero casi, ¿no?
Pues el servicio de atención para lo que es el seguimiento terapéutico está de 9 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Con lo cual, en ese horario pueden perfectamente ponerse en contacto. Y luego tenemos habilitada también, lógicamente, nuestra página web, a través de la cual emitimos todo tipo de información y derivamos, si en algún momento dado nosotras no pudiéramos atender a la víctima, a los recursos que tenga en su zona. Porque también es importante señalar que no es lo mismo una mujer que viva en una ciudad que una mujer que viva en el campo o en una zona rural. Y desde nuestro teléfono, que es de carácter estatal, pues podemos buscar la guía de recursos que tenga según el lugar donde se encuentre residiendo esa mujer, esa persona.
Muy bien, pues Susana Martínez, gracias por atendernos. Nos ha dado ese teléfono 900-100-009, 900-100-009, y si no, ya saben ustedes, el 016. Gracias, Susana. Me quedo con Isabel y con Mónica también para despediros, y ese dato que dabas, Isabel, de que aumentan casi un 50% las llamadas precisamente al 016.
Pues sí, esa es la preocupación, han aumentado las llamadas y, bueno, ya nos ha explicado un poco Susana, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que todavía es pronto a lo mejor para obtener unas conclusiones definitivas con respecto a esos datos, pero sí, desde luego, es un indicador importante para que salten las alarmas y para que estemos muy pendientes de este colectivo de mujeres maltratadas que, sin duda, como bien estabais haciendo hincapié, para ellas esta situación de confinamiento es especialmente grave y preocupante. Y recordarle a todo el mundo que el 016 está operativo.
Efectivamente. Isabel García Regadera, gracias. Gracias. Mónica González, que no sabíamos que la convivencia podía ser hasta un factor de riesgo para
siempre.
Mujeres.
Normalmente suele, ¿verdad?, ser, en este sentido, el mayor factor de riesgo es la convivencia cuando convives con un maltratador. Y yo me gustaría apuntar solamente para finalizar, Nieves, que no podemos mirar para otro lado en cuanto a la violencia de género, que si nos callamos seremos cómplices de este tipo de violencia y que como sociedad es nuestro deber denunciarlo públicamente siempre y ayudar a aquellas víctimas que lo necesitan.
Muchísimas gracias, Mónica. Y ahora sí hacemos un alto y seguimos, que nos quedan muchas cosas que contarles a ustedes.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Madrid siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Ya está preparada también nuestra compañera Pilar Vicente con la contracrónica de hoy y además, como extra, una noticia sobre el teletrabajo. Adelante, adelante, Pilar.
Perdón, primero saludos de la Silfide de Plaza de Castilla, porque como habláis de mis kilos...
Pues sí, pues bueno. 7 kilos ya, sí.
Sí, esto es tremendo,
madre mía.
Por Dios.
Madre
bueno,
mía.
Noticia de última hora. El gobierno baraja ampliar el teletrabajo 2 meses. Se está diseñando una desescalada del confinamiento muy lenta con el objetivo de evitar que las oficinas pues vuelvan a llenarse de trabajadores. Con lo cual se está hablando ya hasta después del inicio del verano, o sea, hasta el mes de agosto, que estaríamos en teletrabajo pues los lugares donde se puede hacer el teletrabajo. Evidentemente es una información que recoge en estas últimas horas el diario Confidencial y es un estudio ya preliminar que pronto vamos a saber si finalmente se ejecuta, pero la idea es ampliar el teletrabajo 2 meses.
Bien, o sea que eso casi llegaríamos hasta el verano, o sea...
Hasta el verano, sí, y ya la incorporación en septiembre, como diría un clásico, Dios dirá.
Claro. ¿Te parece que empecemos poniendo un poquito de música?
Sí, señora.
Porque les vamos a dar a todos trucos para ahorrar, nos han escuchado bien, en la factura de la luz, así que vamos a ello.
Es la música de Oasis con Ella es eléctrica y eléctricos vamos a ser todos en casa, porque en casa hemos convertido nuestra casa en oficina, en colegio, en gimnasio, además de nuestro hogar donde íbamos a dormir, algunas veces a comer, de vez en cuando veíamos a la familia, pero ahora resulta que el recibo de la luz puede pagar las consecuencias. ¿Qué hacer? Utilizar bombillas inteligentes, programadores para enchufes y enchufes inteligentes. ¿Esto qué es? Las bombillas inteligentes funcionan como una bombilla blanca normal, pero consume menos. Y en algunos casos se puede controlar desde el móvil y encenderla solo cuando haga falta. El programador para enchufes. Una pantalla, es lo que tiene, que nos permite configurar los horarios en los que tienen que estar operativos y en qué momento tendremos en marcha pues calentadores, purificadores de aire o cualquier otro aparato. Y el enchufe inteligente, aquí todo es muy listo, como puedes ver, pues es una aplicación en el móvil que te permite controlar por voz cuándo deben de funcionar los aparatos. Todos estos artilugios eléctricos no cuestan mucho, ¿eh? Los podemos comprar por internet, entre 12 y 20 euros, y así ahorraremos.
¿Qué? Claro, pues fantástico este consejo tuyo y tan fantástico como ese concierto que vimos el fin de semana, ese One World Together at Home, un mundo unidos en casa, que han recaudado muchísimo dinero y eso que solo se permitía para Estados Unidos recaudar dinero.
Pues mira, han recaudado 128 millones de dólares, en euros 117 millones para el Fondo de Respuesta Solidaria frente al COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. El concierto fue organizado, lo hemos contado aquí en Madrid Directo, por Lady Gaga y la gala fue durante 8 horas y ahí pudimos escuchar a los Rolling Stones, a Stevie Wonder, a Elton John, a Maluma, a Taylor Swift, a Paul McCartney, a Jennifer López, un montón de primeras figuras. Además de cantar sus temas, todos hicieron una dedicatoria y reconocimiento a las personas que están luchando contra el virus, en especial a los sanitarios. Salían incluso algunos médicos, algunas enfermeras contando sus experiencia. Sin duda este va a ser un concierto que se va a recordar durante mucho tiempo.
Sí, señor, y además se veían las casas de las de todos los nombres que has mencionado y muchos más, unos muy conocidos en España, otros menos, pero todos de un gran nivel, y sinceramente pues será una oportunidad de adentrarnos también y ver sus realidades, ¿no? Bueno, sí, sí. Seguimos hablando de estos días de confinamiento y de los cantantes que nos han dejado su himno también, pues Aves mira, Enjauladas, ¿te parece que escuchemos a Rosalén?
Pues sí, pues vamos porque a la compositora y cantante ha compuesto una de estas maravillosas canciones que yo creo que también va a quedar en el tiempo. Escucha, escucha.
Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto.
Pues, cómo no, Rosalén, siempre con esa sensibilidad, contando de forma única lo que nos está pasando en este confinamiento. Así que ha vuelto a acertar. Claro, y luego sí. El tema es benéfico, ¿no?
Sí, es para la ONG Entre Culturas, con la que ella trabaja, se ocupa de los más desfavorecidos, de países tan lejanos que nos puedan parecer que no existen, como es el Chad, como es Etiopía, a los que ella ha viajado, ha conocido la realidad. Pero mira, ha tenido esta sensibilidad, como tú comentas, un poco de describir lo que estamos viendo, sintiendo y viviendo todos estos días. Y la verdad es que es una exquisitez y una maravilla poderla escuchar.
Pues vamos ahora, si te parece, Pilar, darte las gracias, un abrazo fuerte. Y ahora comentamos que, en fin, hay muchas cosas en este día que decirles a ustedes. Por ejemplo, sé que el tema que está sobre la mesa tiene mucho que ver con la seguridad. Lo hemos escuchado en la voz de Mónica González en el comienzo de esta hora, también en la primera hora de nuestro programa. Hay un debate también sobre si estamos vigilados en las redes o no, si nos podemos expresar libremente o no. Pues por eso queríamos un especialista en ciberseguridad. José Luis Narbona, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis es profesor de la Universidad de Alcalá y presidente de la Asociación Nacional de Ciberseguridad. José Luis, yo no sé los debates de estas últimas horas, ¿qué le están pareciendo? Si son realmente bulos, el que estamos muy vigilados hasta por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿A usted le extraña todo esto o no le sorprende?
No es que sorprenda, ni muchísimo menos, porque realmente antes de que tengamos haya venido la pandemia, realmente estamos compartiendo muchísimos datos con nuestros dispositivos móviles. La diferencia puede ser es que antes esta trazabilidad de nuestros dispositivos y de lo que hacemos la hacían empresas y ahora pues en estos tiempos es probable que lo puedan hacer los gobiernos, con objetivos esperemos que sean para solventar esta situación.
Ya. Fíjese que con el paso de los días estamos, venga a observar ataques en nuestras redes que se vuelven cada vez más sofisticados, que incluso se detectan hasta versiones falsificadas de otras aplicaciones sobre el tema además del COVID-19. A mí me gustaría saber cómo podemos discernir lo que nos llega y es verdad y lo que nos llega y es mentira, José Luis.
Al final estamos utilizando una serie de herramientas que en muchos casos se han implantado de 0 a 100 en las empresas. Estamos todos trabajando desde casa. Utilizamos herramientas de videoconferencia como Zoom, que es la que últimamente se está en boca de todos. Y al final el problema es que cuando hay una sobredemanda de información temática, como puede ser ahora del COVID-19, eso hace que nos incentive a descargar distintos programas para mostrar cifras, para ver los datos a nivel mundial. Y se está detectando que en esas aplicaciones están surgiendo copias con el objetivo de recabar información de nuestros sistemas que son copias fraudulentas. Al final, es una cuestión de dónde descargamos estas aplicaciones para tener cierta precaución a la hora de que no podamos ser atacados en nuestros sistemas y en nuestros ordenadores. En el caso de Zoom, por ejemplo, se ha reportado en el último mes que han aumentado, que se han registrado a finales de marzo, cada día se registraban 100 dominios que tenían similitud con la palabra Zoom de la aplicación de videoconferencia, de manera que cuando descargas el cliente de Zoom de alguno de estos sitios ilegítimos, pues lo que estás descargando es un programa malicioso que lo que hace es coger y robarte las credenciales y datos sensibles, como puedan ser datos de acceso a banca electrónica, e instalarte programas que estén mandando información a terceros. Por eso hay que tener mucha precaución a la hora de descargarse estos programas que estamos usando y utilizar solo repositorios oficiales.
Claro, porque no hace falta que nos pidan datos, o sea, simplemente descargando estas aplicaciones y que sean fraudulentas, ¿nos pueden robar toda la información que nosotros tengamos?
Sí, al final, cuando descargamos algo de Internet sin saber su procedencia, estamos abriendo la puerta a que los ciberdelincuentes entren en nuestros archivos. Descargando un programa e instalándolo, le estamos dando permisos para que ese programa empiece a buscar, por ejemplo, datos o credenciales en nuestro ordenador. Simplemente esto es una forma de expandir distintos tipos de malware que se está viendo, haciéndose pasar clientes ilegítimos por páginas web verdaderas. Esto es un problema porque tenemos mucha más información de la que pensamos en nuestros dispositivos. Ahora empezamos a ser conscientes cuando tenemos este tipo de ataques y estos sistemas, estos clientes ilegítimos pueden acceder a todos nuestros datos en el ordenador si no tenemos convenientemente securizado.
Ya. ¿Y cómo lo podemos tener convenientemente securizado? ¿Qué podemos hacer para que estén seguras nuestras herramientas? ¿Que podemos descargarnos algún antivirus, algún anti-ciberdelincuentes? No sé si existen.
A ver, siempre todo el mundo conoce los antivirus, pero también es recomendable pues tener algún programa de tipo anti-malware, por ejemplo. Hay que diferenciar, o ahora está muy junto el plano personal del plano empresarial, porque estamos todos teletrabajando en muchos casos con dispositivos personales. Esto es una brecha de seguridad, porque esos dispositivos personales probablemente no tengan instaladas estas medidas que tienen en la empresa, de antivirus, de antimalware y distintas medidas que permiten mejorar esta seguridad. Pero desde casa lo que podemos hacer es tener el sistema operativo actualizado, esto es fundamental. Tener las aplicaciones que usamos actualizadas siempre, sobre todo en el caso de videoconferencias, hacer copias de seguridad ahora más que nunca y sobre todo revisar nuestras contraseñas, nuestras credenciales para acceder a los sistemas, sean empresariales o sean nuestras redes sociales, porque en la medida que nosotros no usemos una misma contraseña para distintos servicios, estamos parando que cuando quede expuesta una de nuestras contraseñas, por ejemplo de Facebook, directamente tengamos la cuenta de Twitter o la cuenta de Gmail expuesta ante los ciberdelincuentes. Por tanto, al final son medidas de sentido común, pero sobre todo tener actualizados los sistemas operativos y los antivirus y, si puede ser, tener programas anti-malware.
Bien. Lo que nos acaba de decir también José Luis Narbona es que cambiemos también el acceso a nuestros propios sistemas, o sea, que tengamos de entrada que no nos acomodemos en el mismo pues en la misma clave para, de acceso para todo, sino que lo cambiemos absolutamente todo.
Y o sea, que luego esto... cambiemos esas claves con una frecuencia. Porque al final
y cambiarlo con frecuencia.
Sí. Uh-huh. Sí, porque estamos delegando la información o todos nuestros datos en terceros que nos dan un servicio de forma, entre comillas, gratuita. Entonces somos nosotros los que somos responsables de mantener esa contraseña segura, porque en el momento que hay una filtración de credenciales, como está habiendo en distintos servicios gratis, entre comillas, estamos expuestos. Por tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos gestionar esas contraseñas, cambiarlas con una frecuencia que nos sintamos conforme con ella y que cada mes, cada dos meses podamos tener un cambio de contraseña para evitar que si se quedan expuestas en uno de los servicios gratis, podamos estar expuestos en otros servicios que tengamos la misma contraseña. Y eso lo podemos hacer todos y ahora hay tiempo para hacerlo. Ahora no hay excusas de que nunca tengo tiempo para cambiar la contraseña.
Exacto. José Luis, también algo que podemos hacer y es, si nos piden datos, no dar ni uno. O sea, saber que nadie nos va a pedir datos a través de email. Que no nos creamos que digan que es del banco, que te piden, que están haciendo otra vez, intentando hablar con todos los usuarios del banco y tal. Esto es mentira, radicalmente mentira. No se pondrían en contacto así con nosotros, ¿no?
Al final, los ciberdelincuentes utilizan distintas técnicas de ingeniería social sobre los temas que están ahora más tienen una relevancia mediática. Entonces, ¿ahora dónde hay relevancia mediática? Hay relevancia mediática en los ERTEs, por ejemplo. Se hacen campañas de phishing, hablando que si rellenan esto cobran antes el ERTE, se aprovechan de las personas que tienen una sobredemanda de información sobre algún asunto, como puede ser cobrar la prestación de desempleo, para enviar un mail o enviar un SMS que capture las credenciales, por ejemplo, o que les pida los datos bancarios. Por tanto, nunca hay que introducir estos datos respondiendo a un mail o a un SMS, porque al final ahí estamos abriendo la puerta a que tengamos, como ya está sucediendo, robos en cuentas bancarias de personas que a través de estos sistemas, a través de ataques de phishing, han metido sus datos y al día siguiente pues han tenido un descubierto en la cuenta importante.
Caray, porque eso no se puede denunciar y decir, oiga, que sí, me devuelvan, que yo no sí soy, que sí es otra persona, ¿no? O sea, que sí,
siempre
que
se puede denunciar. Siempre se puede denunciar, pero yo estoy hablando siempre de prevención, porque a posteriori todo es más complicado, más costoso, por eso es fundamental que tengamos ciertos ciberhábitos o hábitos de ciberhigiene para prevenir. Siempre es mucho más barato. Y en este caso, nuestros datos estarán más seguros si tenemos ciertos hábitos de prevención con nuestra
desde
información.
Luego.
Porque al final es dinero. Al final la mayoría de los ataques tienen un objetivo, en muchos casos, financiero, más allá de los casos que ha habido en el sector sanitario y que sigue habiendo. Pero al final es una finalidad económica. Si un ciberatacante puede rastrear todas las máquinas que hay expuestas en Internet de empresas, por ejemplo, es uno de los ejemplos que ahora es más interesante de ver en teletrabajo, que están expuestas directamente en Internet, pues al final lo puede automatizar y va probando uno, va probando otro, hasta que llega uno que tiene la información que quiere. Y esa información, pues suele tener un rédito financiero para obtener fondos económicos.
Madre mía, la cantidad de gente que le da la cabeza para robar de una manera o de otra. Es increíble. Si utilizaran eso, esa energía en algo positivo, ya nos iría mejor. Ya nos iría mejor, José Luis. Quería decirte antes de despedirte, aunque sea nada más que en el último minuto, que hemos recibido una noticia, venía publicada en el diario elmundo.es, y es que Facebook está investigando, dice que cientos de cuentas falsas que están en una ocasión elogiando al gobierno, en otras poniéndole verde, o sea, que detrás hay gente que está moviendo estas cosas, suplantando personalidades que no existen.
Sí, es que es mucho más sencillo de lo que parece. Al final, estos bots se pueden alquilar, los puede alquilar cualquiera. Los puedes comprar, alquilar, tenerlos un cierto tiempo, dando me gustas a tus publicaciones, y al final es tan sencillo ver cuando en una publicación de Facebook hay tantísimos me gustas. En cuanto que veas un poco los perfiles y veas que se han creado hace dos semanas, o veas que no tienen ninguna publicación, pues al final es fácil deducir que son bots que están trabajando para una empresa. Esto es una empresa que se dedica a esto y te alquila 10.000 me gustas, te alquila estos bots para que vayan a favor de lo que tú estás poniendo en las redes sociales. Y en este caso, pues parece ser que puede haber sido por parte del gobierno.
¡Qué barbaridad, José Luis! Bueno, pues estaríamos horas hablando contigo, profesor de la Universidad de Alcalá, presidente de la Asociación Nacional de Ciberseguridad. Muchísimas gracias, José Luis Narbona. Tendremos que acudir más veces al especialista en ciberseguridad. Un abrazo, José Luis. Gracias. Pues hemos llegado ya a las 7 de la tarde. Momento para refrescar las noticias y enseguida continuamos aquí en Madrid Directo. Hola, muy buenas tardes a todos. Nos queda una hora para compartir junto a ustedes. Ya les aviso que si ustedes tienen mascota, si conviven con perro, gato, cotorras, pajaritos, todo lo que se les ocurra, hoy vamos a abrir el teléfono de las dudas para los que tienen un animal en casa. Y podrán trasladárselo tanto a nuestro compañero Nacho Sierra como a la veterinaria Rocío Mayor. Así que si quieren ir dejándonos las dudas que tengan a través del WhatsApp, ya saben que pueden marcar el 619-669387. Repito, 619-669387. Ahí nos pueden dejar todas las dudas que tengan con respecto a la convivencia con sus mascotas. Ahora, antes de nada, vamos a situarnos, a ver qué tiempo hace, y le pedimos ayuda a Ainhoa González. Muy buenas, Ainhoa.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Bueno, hoy no nos podemos quejar porque hemos tenido un ambiente muy estable. Eso sí, con nubosidad variable, incluso con alguna precipitación en la zona de la sierra principalmente, pero bueno, han sido nada, algunos chubascos débiles y puntuales. Y las temperaturas muy agradables. Hoy hemos tenido máximas de 18 y 19 grados en muchos puntos. Bueno, de cara a mañana martes, ¡ay!, mañana aumenta la inestabilidad. Quienes tengan que salir lo van a tener que hacer con paraguas, porque a lo largo del día vamos a tener cielos más cubiertos, la posibilidad de nuevo de precipitaciones más extendidas, no solo en la zona de la sierra, de hecho seguramente algo de esa precipitación sea en forma de chaparrones más intensos, y no se descarta, no solo en la sierra, no se descarta que en otras zonas del resto de la comunidad también se dé alguno de esos chaparrones. Además, tenemos mañana aire de componente norte, va a soplar con algo más de intensidad y va a hacer que descienda el termómetro, así que vamos a perder de media un par de grados. Estaremos mañana pues con máximas de 16 17. Bueno, y en próximos días os adelanto ya que si mañana es jornada de paraguas, para el día siguiente parece que vamos a tener el ambiente nuevo más estable, que veremos un poquito más el sol y que se recuperará un poco el termómetro.
Pues gracias, Ainhoa, y ya saben ustedes que desde el inicio de esta pandemia los niveles de calidad del aire han mejorado en todo Madrid, hasta el punto de no tener datos así en toda la serie histórica. El transporte motorizado, que es el principal responsable de la contaminación, ya saben ustedes que ha caído en picado, no nos podemos mover, tenemos que quedarnos en casa, y por lo tanto esa falta de uso del vehículo es lo que ha propiciado el que respiremos un aire mejor. ¿Qué ocurre con el agua? Pues que su consumo también ha descendido, se mantienen los controles de calidad para asegurar que el suministro siga siendo suficiente y con todas las garantías sanitarias. Bueno, tanto del aire como del agua queremos que nos lo cuente todo Pablo Otero. Así que adelante, Pablo, cuando quieras.
La calidad del aire en Madrid es buena o muy buena. Es lo que están midiendo las estaciones de la red municipal durante estos días de confinamiento, sin apenas tráfico. Esta situación excepcional ha demostrado que es el transporte motorizado, en especial el privado, el responsable de la alta contaminación. Francisco Segura es el coordinador de Ecologistas en Acción.
Se ha confirmado lo que ya sabíamos y se venía diciendo desde ámbitos científicos y ecologistas, es que cuanto menos usamos el coche en la ciudad, y desgraciadamente ahora por el confinamiento, pues no podemos salir y tampoco movernos en coche, La calidad del aire mejora. Eso, bueno, se ha conseguido con una mala noticia, que es que tengamos que estar encerrados, pero al mismo tiempo es beneficioso para nuestra salud porque la contaminación del aire, entre otras cosas, reduce nuestra capacidad de respuesta inmunitaria ante infecciones.
Varios estudios científicos han relacionado la mala calidad del aire con patologías diversas. Esto ya se venía avisando, pero ahora también se ha relacionado con una mayor incidencia de COVID-19.
Hay que recordar que cada año fallecen en España del orden de unas 30.000 personas a causa de la mala calidad del aire, fallecimientos prematuros. Ahora vamos por 20,000+ y con toda la razón del mundo, por coronavirus quiero decir, con toda la razón del mundo nos escandalizamos de esa cifra y es que hay que hacerlo, pero nos olvidamos de esas otras muertes silenciosas que ocurren cada año a causa de la mala calidad del aire, a ver si esto nos sirve para reflexionar y para que realmente estos argumentos de que la salud va primero también se pongan en práctica cuando hablamos de calidad del aire.
Ahora se empieza a vislumbrar un regreso a la actividad habitual y, si no hemos aprendido nada tras lo ocurrido, de nuevo volverán los episodios de alta contaminación y las muertes prematuras. Recientemente los fabricantes de automóviles han pedido al gobierno 54.000 millones de euros en ayudas. Esa cifra supone el 80% del presupuesto sanitario de España. Recordemos que existen en nuestro país miles de demandas pendientes de resolución por la manipulación de los motores para pasar las pruebas de emisiones contaminantes.
No solo han pedido unas ayudas millonarias, sino que también están pidiendo a escala de toda la Unión Europea que se rebajen, que se anulen los estándares de emisiones de CO2. Es decir, que los coches sucios puedan seguir vendiéndose, fabricándose y utilizándose, ¿no? Eso es un auténtico contrasentido.
Y si el aire limpio es necesario para respirar saludablemente, tener agua potable también es esencial. El canal Isabel II mantiene los controles de su red de abastecimiento y podrían reforzarse con los de los equipos de agua regenerada si fuese necesario. No obstante, el consumo de agua ha descendido durante el estado de alarma en la comunidad un 9%. Entre ese descenso y las lluvias de las últimas semanas, el nivel de los embalses se ha recuperado bastante. El 4 de marzo estaban en el 50% y hoy superan el 70% de capacidad. En cualquier caso, se recomienda un uso prudente porque estamos por debajo de la capacidad media de los últimos 10 años.
Pues muchísimas gracias, Pablo Otero. Después de este reseteo de cómo está el aire, de cómo está el agua, queremos mirar a nuestros niños. ¿Por qué decimos esto? Pues es que dentro de una semana, justamente el próximo lunes, los niños podrán salir con cautela, con prudencia. La decisión la ha tomado el Gobierno de España. Así que a partir del 27 podrán salir, pero mañana sabremos en qué condiciones. Antes de nada, nosotros queremos hablar y contarles todo con respecto a los niños por esa noticia que les hemos dicho, y es que no sabemos todavía cómo lo van a poder hacer. Pero en cambio, Rosa de Lima sí que les ha preguntado a los más pequeños si quieren salir con condiciones, si saben que no va a ser como antes, salir, reunirse con sus amigos, jugar en el parque. No, es que esto no va a ser así. Van a tener que llevar mascarilla, seguramente guantes, no podrán jugar con otros niños. ¿Esto lo saben los más pequeños? Bueno, pues Rosa de Lima, cuéntanos, adelante.
Sánchez ha presentado a las comunidades autónomas un informe con las medidas que se contemplan para que los niños puedan empezar a salir a la calle. Este informe baraja que puedan dar paseos de media hora, con mascarilla, acompañados de un adulto, que mantengan una distancia de seguridad de 1,5 metros o que no usen los columpios. Madrid, Cataluña o el País Vasco han pedido que se reduzcan las restricciones. Afectaría a los menores de 12 años.
Va a ser muy raro salir a la calle con mascarilla y pasear poquísimo tiempo y no poder ir al parque ni jugar con tus amigos o primos.
A mí yo creo que me gusta porque ya estoy harto de estar todo el día en casa sin poder salir un momentito a la calle. Y eso, lo de la mascarilla me da igual. aunque me resulte incómodo, me da igual.
Que va a ser mejor porque vamos a poder estar con nuestros amigos, aunque no vayamos a estar pues juntos, dándonos la mano y jugando en los parques, pues por lo menos vamos a estar dándonos besos de lejos y jugando y que nos dé el sol y que nos dé el aire.
A mí lo de salir a la calle me parece muy bien porque hace mucho que no salimos, aunque estoy bien aquí. Y con mascarilla, pues aunque sea un poco agobio, prefiero a quedarme en casa. Aunque sea poco tiempo, es mejor que nada para andar así un poco por cerca y dar una vuelta. Aunque no podamos ir ni al parque ni nada de eso.
¿Quieren salir a la calle? Pero tienen sus sugerencias.
A mí me gustaría salir con mis amigos, poder jugar al fútbol, hablar con ellos.
A mí me parece bien que salgamos, pero preferiría que pudiéramos ver amigos y que fuera más rato.
Salir con amigos yo estaría, vamos, sin mascarilla y con amigos, pero es que ya es mucho pedir.
Como todavía no se han concretado las medidas, los más pequeños tienen un poco de lío.
Yo tengo ganas de salir al parque, pero como no dejan, estoy mejor en mi casa. A mí me gustaría dar un paseo, pero solo con mascarilla y con guantes. Pero como no dejan, voy a comprar con mis padres con mascarilla y con guantes.
Los que tienen 9, 10 años lo tienen más claro. Tienen que aprender otra forma de jugar.
Me va a cambiar un poco la vida porque no voy a poder abrazar a mis amigos, a mis amigas, y pues salir a la calle con mascarilla va a ser diferente porque no nos vamos a poder comunicar como antes, pero yo lo acepto porque es por nuestra seguridad.
Y los que rozan los 12 años, eso de salir de la mano de los padres...
Lo de salir de la mano con mis padres y con una mascarilla, pues a ver, lo veo bien para un paseo, pero aunque yo tengo la suerte de tener un jardín y por eso prefiero estar aquí en mi jardín que salir de la mano.
A las puertas se han quedado, y nunca mejor dicho, los que tienen 12 años ahora.
Me fastidia porque ya este año justo iba a cumplir los 13... y pues me he quedado al filo de poder salir, pero en verdad me da igual. Sí es verdad que molaría poder salir aunque sea dar una vuelta, pero es mejor porque así mi hermano sale, que es más pequeño, y me quedo yo un ratito solo en casa sin mi hermano porque no para de molestarme y pues tengo un poquito de tranquilidad.
En España, 8,5 millones de menores de edad están encerrados en sus casas desde el 14 de marzo que se decretó el estado de alarma. En Madrid, muchos desde el 11 de marzo, cuando se cerraron los colegios.
Bueno, adiós.
Está muy bien, gracias Rosa, el que se haya despedido la más pequeña diciendo, pues venga, adiós. Hemos oído a los niños, queremos oír a los expertos, en este caso a la presidenta de la Asociación Española de Pediatría, María José Mellado. Necesitamos que, después de haber escuchado a los peques, que nos diga un poco cómo están las cosas. María José, doctora, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme a charlar con vosotros y con los niños.
¿Cómo no?
Pues mire,
han estado muy graciosos,
bueno,
¿verdad?
Siempre, geniales, es que son geniales los niños.
Desde luego, y diciendo sí. Esto de, bueno, poco tiempo, el tema de la mascarilla es lo que mencionaban todos. Quizá, María José, ¿sí? Cuando nos quitemos la mascarilla, habrá más de uno que tenga hasta miedos, me da la sensación.
Seguramente, seguramente. Bueno, esa situación es que es el empezar y entonces lo que tenemos que transmitir a los niños, que lo entienden perfectamente porque son extraordinariamente capaces de darse cuenta de la situación, es que esto es abrir el confinamiento, no es que vayan a salir así siempre, esto va a ser una temporada y ellos son los que van a empezar, con lo cual también hay que darles este privilegio de que es la primera población. La mascarilla, bueno, pues yo creo que la mascarilla, si se hace muy bien, es estupendo, pero no se van a tocar las mascarillas, no se las van a quitar, bueno, quizás los más pequeños va a ser complicado que lleven mascarillas. Ahora, si aprenden, todo el mundo está acostumbrado a ver un niño que va a un hospital, que está inmunodeprimido por una enfermedad, un cáncer o algo, son pequeñitos, son 2 o 3 años y llevan sus mascarillas. El problema es que, bueno, pues también hay que enseñarles a todo. Y yo quizás creo que la idea que debemos de enfocar a los chicos es que van a salir ahora mismo de una especie de confinamiento al cual han hecho fenomenal, han hecho estupendo, y al que han contribuido con su confinamiento también ellos a frenar la epidemia, y que ahora tienen que salir con estas medidas y que tienen que disfrutar de lo que no disfrutan habitualmente, que es de la naturaleza de todos los días. O sea, del cielo, del sol, del aire, del viento, de los árboles que hay al lado de casa. Todo eso es una maravilla, reencontrarse con la naturaleza, más que los columpios, los amigos que vendrán, pero tardará un poquito.
Claro. Fíjese, doctora, lo que veo, sí es cierto que los niños se han adaptado de una manera extraordinaria, pero ya era necesario que salieran. No sé si usted era de las que estaban de acuerdo que los niños, los más pequeños, era muy difícil mantener esta situación.
Bueno, la Asociación Española de Pediatría siempre ha mantenido que teníamos que priorizar de alguna manera a los más pequeños, porque ellos han visto un impacto importante en todos sus condicionantes sociales, familiares, educativos. Entonces, estos cambios bruscos, claro, les han dado un poco de shock, de contraste de la situación. Entonces, nos parecía muy importante, sobre todo porque el impacto siempre, pues psicoemocional, sí que repercute bastante, y luego veremos a ver a lo largo de los meses cómo van los niños. En teoría, lo que usted dice, son extraordinarios, absolutamente capaces de acomodarse a cualquiera de las situaciones, y así lo están demostrando. Pero nosotros ya pensábamos que era muy importante, y de ahí el documento de consenso de propuesta al Ministerio que se ha acordado con los expertos de la sociedad y que al final pues ha salido adelante un descalamiento precoz de los más pequeños antes de que toda la población se desconfine.
Claro, es un documento que ha sido muy importante para el Ministerio de Sanidad, donde ustedes creo que son alrededor de 14.000 pediatras los que creían necesario que esto se produjera ya. Claro, hablamos de los niños menores de 12. Es posible que se amplíe hasta 14, pero ¿qué va a pasar con nuestros adolescentes? No sé qué piensa María José Mellado.
Bueno, yo creo que los niños son todos vulnerables y no podemos decir que quizás los más pequeños, que entienden menos la situación, son un poco más vulnerables y más frágiles emocionalmente. Y los mayorcitos, el problema fundamental de los niños son las relaciones sociales con sus iguales. Y quieras que no, los mayores tienen sus redes, tienen sus WhatsApp, tienen sus tablets y lo están manteniendo razonablemente. Uno de los chicos que ha comentado ha dicho que no le importaba que su hermano saliera, se quedaba él solo tranquilamente, ¿no? Ha sido como muy locuaz lo que ha transmitido. Entonces yo creo que nos gustaría que salieran todos, posiblemente se ha dado un poco la prioridad a los más vulnerables, pero posiblemente luego, no sé si el gobierno ya tiene pensado, nosotros nos gustaría que también se ampliara por lo menos a los menos de 14 años. Y luego, quizás un chico de 16, 17 es población adulta, por lo menos un menor maduro, y puede, yo creo, que aguantar un par de dos semanas más. Pero vamos, si ellos también consideran, nosotros encantados, no van a salir de la mano de su padre, como ha dicho uno de 12 años.
Claro.
Pero bueno, pueden salir acompañado dando un paseo con su padre o con su madre a la manzana. Pues inicialmente yo creo que, bueno, podría aumentarse lo menos de 14 años razonablemente.
Decían los psicólogos que si se cronificaba esta situación podía provocar algún tipo de daño a la infancia. No sé si a usted le ha llegado algún caso de niños con ansiedad, con estrés, lo desconozco.
Sí. A ver, nosotros todavía no hemos visto ningún impacto de este confinamiento porque es muy pronto. Sí que lo han visto las personas que están manejando patología del adolescente, psiquiatría, psicología. Eso sí que han empezado a ver, sobre todo niños que tenían una patología de base, una patología crónica, que están medicados. Pero esos niños ya saben que se hizo una dispensa especial y ya han podido salir a la calle desde hace meses. Llevan un lazo, un distintivo azul, y esos niños salen. Yo soy infectólogo pediátrico de profesión y entonces esto todavía no ha llegado, pero yo creo que sí que habrá alguna repercusión en algunos, sobre todo en los niños que tienen posiblemente de base una personalidad más difícil o que han vivido situaciones familiares, no es lo mismo estar en 40 metros cuadrados con tres hermanos que en una casa con jardín. eso a nadie se le escapa. Entonces yo creo que bueno, lo que sí que quiero transmitir es un mensaje un poco de esperanza, porque esto no es una cosa rotunda ni reversible, por supuesto. Uh-huh. Eso es una situación uh-huh. que ha durado 6-8 semanas, y aquí la inmensa mayoría de los niños han sido bastante organizados con sus familias y lo han aprendido y han sabido que son muy útiles, que han hecho muy bien el control y no van a tener problema. ¿Que habrá algunos que tienen? Posiblemente habrá un porcentaje que sí que les va a repercutir desde el punto emocional o psicológico.
Claro. Doctora, le pido que se quede porque nos va a transmitir datos una compañera que se llama Begoña Tormo, que una de las consecuencias de la falta de movilidad de los niños es precisamente todos los problemas que tienen que ver con el sobrepeso. Y quiero que lo escuche, doctora, a ver qué podemos hacer en este caso. Pero Begoña Tormo nos da los datos de niños y adolescentes con ese incremento de peso. Begoña, adelante, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Bueno, pues es en realidad más que un estudio, es una estimación. Es lo que cree o sobre lo que alerta la Sociedad Española de la Obesidad, la SEO, que calcula que después de este confinamiento los niños y adolescentes españoles podrían haber incrementado un 5% su peso. ¿Cómo calculan esto? Bueno, pues se han basado en estudios previos sobre cómo han afectado, por ejemplo, vacaciones estivales, las vacaciones de verano a los niños en el peso. Y eso que los niños normalmente, pues en verano pueden comer más, se permiten ciertos caprichos gastronómicos, los helados, quizá más dulces, pero también se mueven más. Y esto se debe, pues, fundamentalmente a esos cambios, como bien decía, de estilo de vida, pues están los niños menos, hacen menos ejercicio, están más con las tablets, con los móviles, más sedentarios, sentados en el sofá, pero es que también comen más. Porque, por ejemplo, la secretaria de esta sociedad española que te digo de la obesidad, de la SEDO, que es Susana Monereo, ella también es jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Gregorio Marañón, alerta y cuenta, para que nos hagamos una idea y lo pensemos antes de dar al niño un dulce, un caramelo, un bombón, que si cada día les damos un aporte extra de 200, 250 calorías, que no es tanto, que son a lo mejor unas cuantas galletas, en un mes eso ha acumulado unas 6-9 mil calorías que puede traducirse hasta en un kilo de grasa. Entonces, entienden que es una situación que se va a dar precisamente, bueno, pues por el confinamiento, pero y que va a afectar evidentemente a cada niño de distinta manera en función de su edad, de su estado previo, pero alertan de ese 5% que pueden coger y sobre todo de tomar medidas cuando termine ese confinamiento para volver al peso bueno, al normopeso y al peso saludable.
Pues absolutamente interesante. No sé, doctora, ¿qué nos puede decir? Porque claro, sí. Gracias, Begoña, por contarnos lo que dice la Sociedad Española de Obesidad. Sí. ¿Qué nos puede decir de toda esta situación? Porque es verdad que los niños han aumentado de peso.
Bueno, yo, o sea, por supuesto que me parece genial la estimación que han hecho y seguramente estarán en la razón, porque ellos son también muy expertos. Y Susana Morero es compañera mía de curso, de la autónoma, la conozco perfectamente y es una persona muy valiosa en su campo. Entonces, claro, ese es uno de los efectos secundarios de no haber salido durante 6-8 semanas. El porcentaje de incremento de peso pues será de un 4, de un 5, de un 6, de lo que sea, porque han estado sentados muchos y muchos comiendo más. Y efectivamente, el planteamiento que ha hecho la persona que ha hablado
sí,
antes,
Begoña.
Es ideal.
Uh-huh.
Begoña, plantear que durante el desconfinamiento lo primero que hay que hacer es caminar y a lo mejor, pues cuando llegan y tienen hambre, pues un plátano, una fruta, los hidratos de carbono, restringirlos, sobre todo los dulces, y aumentar más pues las calorías de fruta, verdura, yogur, más que galletas y todas estas cosas que les gustan mucho a los niños. Aquí que también es una cultura la de la alimentación que yo también creo que muchas familias lo han intentado en el confinamiento, o sea, lo han intentado seguro, pues poner una alimentación más fresca, pero es que es muy difícil tener a los niños en casa sin poder salir y encima no poder darles una galleta, yo lo entiendo también, ¿eh? O sea, que bueno, yo creo que ahí tenemos un objetivo y una línea verde para cumplir, que ya hemos dicho dos, o sea, que son muy importantes sí. para la sociedad, que tienen que ver cómo está la naturaleza afuera, que no la aprecian, y un objetivo intentar rebajar esos 2 o 3 kilillos de más que haya cogido, los que lo han cogido. Algunos ya le digo que no habrán parado y que no habrán cogido peso, pero efectivamente un porcentaje de un 5%, un 6% sí que habrá cogido algo de peso.
Pues muy bien, presidenta de la Asociación Española de Pediatría, María José Mellado, muchas gracias y veré,
gracias,
espero que todo salga bien, este descalado que sí, nos preocupa tantísimo a todos. Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo y muchísimas gracias.
A usted, María José Mellado. Pues hemos llegado así hasta las 7:30 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos porque ya saben ustedes que tenemos que contarles todo lo que puedan hacer con sus mascotas a partir de este momento. Así que mínima pausa y seguimos.
Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado. Porque somos tu radio. La más cercana. La que más se parece a ti. Onda Madrid. Siempre juntos.
Pues a partir de este momento las mascotas son protagonistas de este espacio y les repito que cualquier duda que quieran plantearnos sobre este periodo de confinamiento con ellos, pues pueden realizarlo al teléfono de nuestro programa, ya saben, el WhatsApp 619-669387, repito, 619-669387. Antes de nada, saludo a Nacho Sierra. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás llevando este momento?
Buenas tardes, Nieves. Bueno, pues como todos. Yo la verdad que me siento un privilegiado porque no es lo mismo para mucha gente cómo se está pasando el confinamiento, ¿vale? Yo tengo por lo menos un pequeñito jardín y tengo a mi perro que me ayuda bastante porque los paseos, la verdad, es que son un brote, o sea, un meterte oxígeno por todos los lados de tu cuerpo.
Exactamente. Imagínate los que no tienen perro, pero los que tienen perro sí es verdad que por lo menos no han perdido el contacto con lo que está pasando fuera de nuestras casas, ¿no?
Claro, vamos a ver, el perro la verdad es que ha sido en esta crisis ha sido un comodín, ¿no? Para domar el aire. Es verdad que los animales hay que sacarlos, es verdad que tienen que hacer sus necesidades, pero también, ¿por qué no lo vamos a decir? Los que tenemos perro estamos disfrutando de esos minutos, aunque sean pocos, para poder salir, lo cual por eso te digo que yo en este caso soy un privilegiado porque no vivo en el centro de Madrid y porque tengo a mi perro también, que bueno, mis 3 paseitos al día los tengo que hacer y los hago con mucho gusto, ¿no? Y luego hay gente que sí se aprovecha de esta situación, ese es el problema, ¿no?
Claro,
que con todo esto pues surge,
¿no?,
mucha en efecto, sí, uh-huh. Sí, hay mucha picaresca en juego y bueno, pues se han dado casos de que si quieres te cuento algunos, porque es que hay algunos que son de
alguno, venga, vamos con ello.
Bueno, pues mira, el que ha habido una persona que la han denunciado por pasear una oveja en Marbella durante el confinamiento. Entonces, claro, la persona, sí, o sea, era una oveja que encima no era suya y encima carecía de identificación. El perro que llevaba, porque llevaba un perro y una oveja, tampoco tenía el registro de vacunas. Es decir, este hombre, bueno, pues sacó la oveja que como un sistema, pero claro, no le sirvió. No le sirvió porque bueno, las ovejas en teoría hay que dejarlas en el campo y no sacarlas a pasear por la ciudad. Pero bueno, hay muchos más casos. Por ejemplo, ha habido personas que han sacado incluso un peluche. Que esto
sí,
ya es, vamos, de órdago.
Esto
porque
ha sido ya de traca, sí, es verdad, es verdad. Oye, incluso personas que han sido multadas por pasear al perro. ¿Cómo ha podido pasar esto?
Bueno, claro, vamos a ver, tú, una cosa es pasear al perro, que lo paseas dentro de lo que la ley exige, que en este caso es que no te sepa. Bueno, depende del ayuntamiento, porque cuánto te puedes separar de tu casa con el perro para dar un paseo depende mucho de tu ayuntamiento y también yo creo que un poco de tus circunstancias personales, porque tú a lo mejor vives en una calle donde todos son calles alrededor y tu cercano más, el titicán más cercano lo tienes a lo mejor a 200 o 300 metros, lo cual ahí se puede dejar a avanzar un poco más, pero por ejemplo hay gente que tiene titicán en la esquina de su casa o tiene una zona de tipo parque, no para soltarlo, pero sí para que pueda ir a hacer sus necesidades el perro ahí. Entonces, claro, tú te puedes desplazar de tu casa en torno a los, se habla de 100, 150, 200 metros, que es lo normal, pero no puedes, por ejemplo, hacer footing con el perro. Yo el otro día vi a una persona aquí que iba con hasta vestida de chándal, iba con el perro haciendo footing, y el perro, claro, el perro no estaba haciendo sus necesidades, lo que estaba es siguiéndole, y estaban los dos haciendo ejercicio, ¿no? Y luego, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Valencia, un hombre sacó un cerdo vietnamita a pasear. Ya sabemos que es una mascota, ¿sabes? Porque hay gente que tiene cerdos vietnamitas en casa. Claro, en este caso, pues ya te digo, aquí la ley, ¿qué hacemos, no? ¿Porque vale cerdo como animal de compañía? Pues en este caso parece ser que sí, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo más curioso, Nieves, es que he visto un vídeo, pero esto no es ilegal, ¿eh? Yo creo que eran dos personas, dos señoras mayores, que bajaban al perro desde un primero con una cuerdecita y con un arnés puesto. Lo sacaban por la ventana y lo descendían como si fuera un helicóptero descendiendo hasta el suelo. El perro llegaba abajo donde había zona de hierbas y zonas de tierra y hacía sus necesidades y volvían a subirle como si fuera una grúa otra vez por la ventana. Claro, es decir, no sabemos las razones por las cuales estas dos personas se hacían esto. Si lo hacían por juego, pues evidentemente esto no se permite, no se puede permitir. Si lo hacían porque las pobres mujeres no podían a lo mejor salir, claro, o porque les daba miedo,
esto,
o estaban enfermas, pues posiblemente, claro, estaban haciendo lo único que podían, que era sacar al perro por la ventana para que hicieran sus necesidades, ¿no?
Bueno, entonces, luego también... Estamos viendo de todo, ¿eh? En este momento de confinamiento ya vamos para la quinta semana y la gente está haciendo cosas verdaderamente llamativas. Vamos a dejarlo en llamativas, ¿no?
Sí, llamativo, por ejemplo, el que no tiene perro y de repente los vecinos ven que un determinado vecino que nunca había tenido perro, pues de repente pasea un perro y es que se lo había pedido prestado a la vecina. ¿Sabes? Es decir, la gente se busca, o por ejemplo, que varios vecinos en Alicante fueron sancionados por turnarse un mismo perro. Es decir, tenían un perro y cada cierto tiempo lo paseaba un vecino diferente.
O sea, que estaba el pobre perro muy paseado, demasiado paseado, ¿no?
El perro ese no hizo tanto ejercicio más que ahora.
Desde luego. Fíjate, Nacho, vamos a intentar, hay muchas dudas con respecto a este periodo de confinamiento con las mascotas. Tenemos muchas y le hemos pedido que nos eche una mano también a la veterinaria que está ya entre nosotros y que desde luego nos lo va a poner mucho más fácil, como es Rocío Mayor, que es veterinaria internista especializada en animales, además, exóticos. Es de la Clínica Veterinaria de Villanueva de la Cañada. Rocío, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, no sé si ha escuchado a Nacho Sierra.
Sí.
¿Le ha llamado la atención alguna de estas salidas de la gente, como por ejemplo la del cerdo vietnamita?
Bueno, como especialista en animales exóticos, a lo mejor esa es la que me ha llamado un poquito menos la atención, porque efectivamente vemos a pacientes de estos tipos y, bueno, efectivamente son animales muy inteligentes y que necesitan salir a la calle como un perro, ¿vale?
Ah, sí, o sea, que estaba justificado entonces, ¿no?
A ver, si es gente que los tiene, por ejemplo, en un piso, que no tiene opción a un jardín, etcétera, pues hombre... sí que hacen y defecan y orinan en areneros, ¿vale? Como un gato, pero sí que es cierto que son animales que se aburren mucho a nivel intelectual y pueden tener problemas de comportamiento también debido al estrés de estar metido en una casa.
Claro. Bueno, ¿estos días ha tenido usted muchas consultas?
Estamos teniendo muchas consultas, mucho trabajo, porque no hay que olvidar que seguimos teniendo pacientes crónicos animales mayores o incluso pacientes oncológicos que necesitan tratamientos para poder tratar sus problemas de salud. Entonces, sí, la verdad es que hay bastante trabajo.
Bien, pues vamos a ver si no le importa contestar algunas de las preguntas que y consultas que nos llegan aquí a nuestro WhatsApp al 619-66-93-87. Nacho, vamos a escuchar la primera de ellas. Adelante, Alejandro González, de nuevo.
¿Qué tal, cuéntanos. Nieves? Sí, pues a ver, te cuento. José Ignacio nos pregunta, dice, a mi perro le tocaría ponerle las vacunas de cada año justo ahora. Mi pregunta es si debo ir a ponérsela ya o espero a que se levante el confinamiento.
Pues a ver, se lo trasladamos a Rocío Mayor, la veterinaria hoy del programa. Cuéntenos.
Pues a ver, ha habido bastante controversia con este tema de las vacunas, por si eran necesarias o no. Y la realidad, aparte de que, por ejemplo, la rabia en nuestra Comunidad de Madrid es obligatoria, por el tema de las transmisiones y demás. Es cierto que ahora lo que nos ha llegado del Colegio de Veterinarios efectivamente es que sí que hay que vacunar, ¿vale? Cuanto más protegidos estén nuestros animales que conviven con nosotros, aunque salen menos a la calle, es importante la prevención de enfermedades infecciosas, con lo cual lo ideal sería que sí, y siempre y cuando, pues bueno, teniendo condiciones de seguridad de cada persona cuando va al centro veterinario, pero sí.
Muy bien. Más preguntas. Adelante, Alejandro.
Pues mira, Susana García también nos escribe al WhatsApp y dice, estoy notando que tanto mi perro labrador como el pequeño, que es un chucho, han engordado estos días. Dice, ¿debo reducirles su comida?
Pues, a ver, Rocío y Nacho. Venga, Rocío, adelante.
A ver, creo que esto le pasa a muchos humanos, perdón. ¿Eh? No, que digo que esto le pasa también a muchos humanos.
Sí, claro, a ver, efectivamente al final nosotros hemos aumentado nuestra ingesta pasando tanto tiempo en casa y bueno, yo creo que como al final forman parte de la familia, pues parece ser que hacemos un poco lo mismo con las mascotas. Bueno, yo intentaría a lo mejor no reducir, pero sí jugar más con ellos en casa, darles opciones a tenerlos distraídos, pues eso, pues tirándoles la pelota, haciendo que puedan hacer un pelín más de ejercicio e intentar evitar un poco la comida extra, ¿no? La que comemos nosotros, que al final siempre ellos salen beneficiados.
Nacho, además, es que seguramente hay un montón de juegos y de incentivos que podemos hacer en las casas con ellos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Mira, yo, por ejemplo, a todos mis alumnos adiestradores les pongo tareas en casa. Ahora estamos trabajando online con ellos porque no podemos reunirnos en el centro. Entonces, fíjate, les hago hacer trabajos de con la pelota, como decía Rocío, con la pelota, con comida. Es decir, podemos coger pequeños trocitos de comida que sirven de, digamos, lo que llaman los chuches caninos, ¿no? Y con esto podemos hacerles trabajar en el buen sentido de la palabra, es decir, que muevan su cuerpo, que muevan su cabeza, que muevan su mente, al fin y al cabo, y que estén entretenidos. ¿Y cómo? Pues haciendo pequeños ejercicios de sentado, echado, venir, ahora busca la chuche que te la escondo no sé dónde, y ese tiempo que tú dedicas a entretenerte tú y a entretener a tu perro, le sirve también al perro para hacer actividad. Por tanto, hasta dentro de un pequeño apartamento, si tienes un perro, puedes hacer pequeños ejercicios que al perro le van a venir muy bien y al dueño le van a servir de entretenimiento también.
También, efectivamente. Más preguntas a nuestro WhatsApp. Adelante, pues, Alejandro.
Mira, la duda de Víctor dice, no sé qué le pasa a mi periquito que ha dejado de cantar desde hace un par de meses. Me está mosqueando ya. Dice, ¿qué le puede pasar?
Ay, ¿qué le pasa al periquito que está callado? A ver, por favor.
A ver, Rocío, responde.
Vale, a ver, las aves muchas veces, bueno, aparte de que habría que revisar un poco el tipo de alimentación que lleva, ¿vale? Normalmente todas las aves ornamentales que tenemos en casa, en jaulas, les sobrealimentamos con semillas que tienen un exceso de grasa, pocas vitaminas y minerales, ¿vale? Y normalmente no se suplementa con comida fresca. Entonces, eso lo primero, mirar si efectivamente la alimentación es saludable, que puede venir el problema por ahí, o muchas veces, dependiendo de la especie, hay veces que cuando están en época de muda, dejan de piar, dejan de cantar, como es el caso, por ejemplo, de un canario, o en el caso del periquito, si eso le supone mucho gasto de energía, pues como que lo quitan, dejan de piar, ¿vale? Pero ya te digo que normalmente también puede estar relacionado con algún problema de salud.
Y si no, Nieves, le pones el resistiré, que le pongan el resistiré, que eso es irresistible. Se pone a cantar, ¿verdad?, rápido.
Oye, sí. Que esto no es ninguna tontería, que a los pajaritos les encantan la música, ¿verdad? Se activan un montón, se activan muchísimo. Más preguntas al 619-66-93-87. Adelante,
pues,
Alejandro.
La de Ángela, que esta sí que puede ir un poco más para Nacho. Dice, tengo un podenco que no para de morderme todo en casa. Lo adopté un mes antes de encerrarnos en casa y le noto nervioso, además de que pide mucha comida, siempre tiene hambre. Dice, es mi primer perro y lo cogí, pero no sé su edad exacta, debe tener aproximadamente un año.
Uy.
Hombre, esto le están pasando todo. Claro, esto le puede estar pasando a muchos perros, pero aquí se han juntado dos cosas: un perro recién adoptado que tiene que adaptarse a un nuevo ambiente, que puede tener algo de estrés o algo de ansiedad, y luego por otro lado el que este perro seguramente ha dejado de hacer un desgaste energético todos los días suficiente. Y bueno, pues está, digamos, descargando toda esa energía, que no la descarga en la destrucción, en morder, en arañar. Y esto, bueno, pues el tratamiento así de pronto es difícil, porque tendríamos que ir dándole tiempos en el que el animal se saciase de cosas que le gustasen. Intentar cansarle sería el mejor tratamiento así a priori. Y luego, una vez que pasemos el estado de alarma y podamos ir a un educador o un adiestrador canino, pues que no, si sigue haciendo este problema, si sigue con este problema, entonces sí, intentamos modificar su conducta. Pero ahora mismo el mejor antídoto para cualquier perro que sufra de ansiedad es el ejercicio. Cuanto más ejercicio, mejor.
Bien. ¿Algo que añadir, Rocío, a lo que hemos oído a Nacho?
Estoy totalmente de acuerdo.
Pues más ejercicio para nuestras mascotas. Vamos a seguir con dos más. Adelante, Alejandro.
Pues la de Pilar, que dice, tengo un hurón que últimamente, dice, 4 días, está vomitando y con diarreas. Y he leído que puede tener problemas de parásitos internos. Dice, no he ido al veterinario aún.
Bueno, pues, ¿qué podemos decirle? En fin, si no ha podido ir al veterinario, Rocío.
Bueno, a ver, lo primero, efectivamente, cuando un hurón tiene diarrea, efectivamente, primero hay que descartar que haya parásitos. Para ello, la única manera de saberlo sería haciéndole un coprológico, es decir, un análisis de sus heces, para descartarlo. Y si eso estuviera descartado, aunque de manera preventiva se puede poner desparasitación, pues habría que hacerle pruebas. Si ahora mismo, por lo que sea, no puede ir al veterinario, podría, debido a que son carnívoros estrictos, igual que los gatos, podría darle alimentación de fácil digestión, un gastrointestinal de gato al hurón, a ver si mejora. Y si no mejora, pues habría que hacerle pruebas, ya te digo que depende un poco de la edad del animal, etcétera.
Muy bien, vamos con la última,
pues vamos,
Alejandro.
Con una de un gato, si quieres, Nieves. Rosa escribe, dice, cada vez que toco a mi gato por la zona del oído, me bufa. Dice, no sé si puede ser que tenga una otitis o algo similar.
¿Puede ser, doctora?
Podría ser. Las otitis en gatos no son tan frecuentes como en perros, pero sí que es cierto que habría que echarle un vistazo a esos oídos.
Bien, bien. Pues gracias, Rocío Mayor, veterinaria internista, y además a tope en la clínica veterinaria de Villanueva de la Cañada. Gracias por sacar este hueco para tratar las dudas que tenemos de tantos oyentes. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues Nacho, vamos a decir que nosotros también tenemos que recuperar a nuestras adopciones, que por cierto sí han aumentado los abandonos.
Sí, sí. Hay que, bueno, antes te quería comentar, Rocío es de la clínica veterinaria Betsos, en Villanueva de la Cañada, no la clínica veterinaria, es simplemente un dato, Betsos.
Perfecto.
Betsos, ¿vale? Y SOS, para que no se entienda la gente.
Perfecto.
Y luego sí, que es verdad que vamos a verlo. El problema, no ha habido aumento de abandonos. Esto me lo han dicho directamente varios directores de albergue. En concreto también Ángel Félez, del albergue con el que nosotros colaboramos mucho, que es Dog Horse City, me dice que no ha habido un aumento de abandonos con respecto a otras fechas.
¿No?
Se abandonan, se abandonan los mismos. Dice, lo que pasa es que aquí hay un añadido muy pequeñito, que es el de las personas que vivían solas con un perro, y que esas personas, por desgracia, han muerto por el COVID-19. Y entonces, esas personas, esos perros, pues lógicamente han sido adoptados, han sido llevados al refugio para ponerlos en adopción. El problema es que, claro, entra lo mismo, pero no sale nada. Y entonces nadie está adoptando un perro ahora mismo. Y esto crea un problema de colapso en los albergues y protectoras. Es decir, aunque haya el mismo número de abandonos, si luego no se adoptan perros, aquí tenemos un problema, ¿no? Y esto es lo que está pasando principalmente. Vale, entonces nosotros hoy tenemos uno en adopción, que además
déjame
es
déjame decir antes de nada que era el cumpleaños de Rocío y no le he dicho nada. Bueno, pues Rocío, si nos estás escuchando, te mandamos un beso muy grande porque eres de las ciudadanas que en confinamiento han cumplido años y sabemos lo que es eso, que es no poder celebrarlo. Así que nuestro beso, nuestro abrazo y agradecimiento porque hayas entrado en directo. Dicho esto, que tenemos un perrete, es que además es tan gracioso, por favor.
Sí. Yo me lo llevaría ahora mismo.
Igual, es que me encanta.
Es como entro un poquito, que estoy un poquito débil últimamente psicológicamente, me lo llevo.
No me
digas. Se llama Níspero. Y
¿pero
tiene
has visto
cuatro
qué
meses.
Rico? ¿Qué rico es Níspero? Sí. Descríbeme cómo es, porque tiene tanta gracia.
Es un galguito de 3 meses. 4 meses, en concreto ya. Y los dejaron abandonados en una caja, ¿vale? En esta caja la recuperó el albergue Dog Horse City, con Ángel Félez y con Mónica, que son los que lo llevan, y los tienen ahora puesto en adopción. Y además tiene hermanos, me dicen que tiene varios hermanos, o sea que si Níspero ya lo adoptan, que ojalá, pues si no está Níspero están otros, ¿vale? Pero es que Níspero tiene una cara, la típica cara del típico perro que te quieres llevar instantáneamente.
Inmediatamente, o sea, es verlo y dices, ¡ay! Este perro es que tiene una carita y además es muy gracioso porque tiene como un lucerito ahí en el pecho, ¿no? Así es marroncete,
sí, tiene una,
y negro.
Es atigrado, que se dice, sí, que es marrón y sí, negro con rayas, o sea, marrón con rayas negras más o menos, y con una mancha blanca en el pecho. Y bueno, pues de ojos marrones, orejas así semicaídas. La verdad es que el perro es muy bonito, y con 4 meses, bueno, pues la verdad es que sería fantástico que le encontráramos una familia, ¿no? Entonces voy a dejar un teléfono.
¿Y qué tienen que hacer los oyentes? A ver, ¿llamar a qué teléfono?
Mira,
a ver.
Lo puede en el albergue Dog Horse City, como perro, caballo, ciudad en Madrid, o sea, en inglés, Dog Horse City, y el teléfono es el de Mónica, que es el teléfono 618-408769. Es decir, lo podéis ver bien en la página web, en nuestras redes sociales o en el teléfono de Mónica, que es el 618-408769, adoptar a Níspero.
Níspero, que es, vamos, tiene una cara de listo, en fin, increíble. Bueno, pues Nacho, que tengas un buen fin de semana. Ánimo.
Igualmente.
Y para adelante, para adelante. Gracias
para adelante,
por habernos acompañado. Y ahora sí que le vamos a pedir a Pilar Vicente que nos cuente esas últimas noticias de ultimísima hora, que hay más de una. Cuéntanos, Pilar, saludos de nuevo.
¿Qué tal, Nieves? Pues mira, esta es importante. El gobierno está estudiando ya eliminar el IVA de productos sanitarios destinados a hospitales, entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro. Es decir, hablamos de abaratar el coste de las mascarillas y busca así facilitar el suministro, aunque no está claro que afecte al ciudadano que vaya a una farmacia. O sea, sería para hospitales, para residencias. Luego hay un estudio inquietante. El coronavirus afecta a muchos más niños de los que se creía. Un nuevo estudio de una universidad americana dice que por cada pequeño que recibe cuidados intensivos a causa del coronavirus existen ocultos otros 2.381 infectados. Y la declaración política, Guillermo Fernández Vara: esta crisis se va a llevar por delante a toda la clase política española. Eso dice el presidente de Extremadura, Nieves.
Pues nos quedamos con esto. Gracias a todos mis compañeros por hacer posible el programa y nada más. Saben que ahora nos toca aplaudir a todos los que nos hacen la vida más fácil y mañana volveremos a las 4 de la tarde. Ya saben, nuestra máxima unida al resistiré como himno de esta pandemia. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con las